Mohamed Merah, el sospechoso de haber asesinado a 7 personas en Francia y que se encontraba atrincherado en una casa desde ayer, murió esta mañana tras haber resistido a los hombres de la unidad de élite de la policía que habían entrado en el domicilio. Tras más de 30 horas de asedio, las fuerzas especiales de la policía francesa iniciaron un violento asalto al apartamento de Merah. El presunto asesino recibió a tiros a los agentes, hiriendo a 3, a uno de ellos de gravedad. Se tiró por la ventana, según las fuentes policiales, todavía disparando con su arma, y allí fue que murió. Merah era un francés de 24 años, de origen argelino, y miembro de una organización que era cercana al grupo terrorista Al-Qaeda. Es el presunto homicida, como decíamos, de 3 militares franceses y 4 ciudadanos de religión judía, entre ellos 3 niños, que justificó estos ataques supuestamente por el asesinato de niños en Palestina por parte de Israel y por la ocupación de tropas francesas en territorio de Afganistán. Les proponemos ahora en los próximos minutos trasladarnos a Francia para un contacto con Rafael Mandresi, investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y colaborador de En Perspectiva desde París. Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va?
Rafael, se terminó dando el escenario menos favorable de todos, no solo por la muerte de una persona, sino porque ahora va a ser mucho más difícil establecer las causas de este ataque. Recordemos que en un principio se especulaba con que esto era obra de algún grupo de ultraderecha o directamente neonazi, luego se conoció que este hombre venía del lado del islamismo radical. ¿Cuál es la opinión tuya y ahí en Francia de este desenlace?
Sí, la hipótesis del islamismo radical era una de las que se manejaba, pero no era la principal. La principal era efectivamente que se trataba de alguien vinculado con grupos extremistas de derecha. Ocurre ahora con la muerte de este individuo es que hay una serie de elementos que quedan sin dilucidar. Es decir, por un lado, lo que todavía no está 100% claro es exactamente qué es lo que pasó durante el asalto. Es decir, se sabe naturalmente que hubo hacia las 10:30 de la mañana de acá, se tomó la decisión de entrar en el apartamento donde el individuo estaba atrincherado, que el asalto duró una hora aproximadamente y al cabo de ese asalto se produjo la muerte por por el defenestramiento de esta persona. De lo que se tiene es la versión de los policías que ingresaron en el apartamento. De todos modos, es bastante probable por toda una serie de manifestaciones que durante las largas horas de asedio el propio presunto asesino, evidentemente a esta altura probablemente que para decir directamente asesino, había hecho, el desenlace podía preverse en términos más o menos similares a los que ocurrió. Es decir, primero había anunciado que se iba a rendir, después cambió de idea y dijo que de todas maneras no se iba a suicidar y que no lo iban a sacar vivo. Es decir, es una suerte de suicidio por procuración, como le llaman acá en los servicios especiales. Es decir, es alguien que en definitiva se hace matar de alguna manera en el final de su acción. Lo que queda también, por supuesto, sin precisar, y no se sabrá probablemente nunca, es exactamente cuáles eran las motivaciones precisas y cuál es, a su vez, la historia de este individuo, porque todo el relato sobre su pertenencia a una organización extremista musulmana, sus dos estadías de entrenamiento primero en Afganistán y luego en Pakistán, son su versión de los hechos, aunque aparentemente sí habría estado allí, pero la referencia a Al-Qaeda parece relativamente fantasiosa, en la medida en que no hay una organización Al-Qaeda suficientemente activa como para propiciar este tipo de atentados. Lo que parece más probable es que se trate de un caso de lo que se ha estado llamando acá en las últimas horas de autorradicalización, es decir, un individuo que en determinado momento toma una opción político-militar de corte violento y que la conduce en solitario, reivindicando algunos referentes, pero básicamente en soledad, con el apoyo de personas muy cercanas, en este caso el hermano en particular.
Teniendo en cuenta esto que estás comentando, las dificultades que quedan ahora situadas con respecto a este caso, ¿cuál es el estado de ánimo en general ahora en Francia? ¿Hay un poco de desazón por este final? ¿O hay cierto alivio porque la situación de tensión al menos está terminada?
Bueno, ambas cosas. Hay, por supuesto, una sensación de alivio, en particular, naturalmente, en la gente que vive en Toulouse y mucho más todavía en la gente que vive en la zona, en el barrio mismo donde ocurrieron parte de los hechos. Por lo pronto es el mismo barrio de la escuela donde tuvo lugar la última matanza y bueno, donde desde hace prácticamente un día y medio, casi dos, se montó el operativo. Allí hay una sensación de alivio, por supuesto. Por otro lado, lo que hay es también una frustración porque no va a haber juicio. Y por lo tanto, parte de lo que las víctimas pueden esperar precisamente de un juicio no va a poder cumplirse. La intención de las fuerzas policiales era capturarlo vivo, precisamente uh-huh. para que se lo pudiera juzgar. Las condiciones aparentemente impidieron esa situación y ese es uno de los elementos que sí genera cierta frustración, no solamente para las víctimas, para los familiares de las víctimas, sino también para quienes esperaban obtener alguna información más precisa sobre todo lo que hablaba recién.
Las autoridades ya señalaron cómo va a seguir este caso, cómo cierra. Recién estaba viendo el canal de BBC donde Sarkozy estaba brindando una conferencia de prensa. ¿Qué es lo último que han dicho?
Bueno, en el respecto del caso en sí, está cerrado. Lo que ya se volvió a disparar, evidentemente porque el contexto prácticamente lo impone, es la confrontación política, digamos, inmersa en la campaña electoral. Todo este episodio, en principio, ha favorecido a Sarkozy, porque en su condición de presidente en ejercicio, naturalmente, digamos, eso lo coloca en una posición de digamos, no solamente de mucho mayor visibilidad, sino que a su vez suspende, como ocurrió durante 48 horas la campaña, una suspensión que no todo el mundo respetó hasta sus últimas consecuencias, y ya desde ayer hubo una serie de cruces y de acusaciones bastante violentas referidas precisamente a las actitudes que los unos y los otros tomaron en relación con este episodio, acusaciones de explotación política, uso de esta tragedia para fines electorales, y lo más probable es que esto sí sea la etapa que se abre en este momento, por lo menos durante algunos días.